Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Hora Euskal Herria!
¡Ese pedazo de puño! ¡El frontal! ¡Matías Gorri!
Explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
De Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciar. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Gure bihotzean loratu zana, maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria.
Un lunes más, estamos ya dispuestos aquí en los estudios de Urruña. Está con nosotros Jacue Pascual para repasar, ya sabéis, en Atzo Bertan, nuestra historia más reciente, un momento en el que nos solemos poner a mirar, bueno, pues a los años 80, a todo lo que ocurría en aquellas épocas tan convulsas. Y bueno, hoy vamos a comenzar hablando de música, pero lo primero, como siempre, saludar a Jacue, Egunon.
Egunon.
Bueno, Jacue, un tema que me imagino que te va a gustar, el tema que vamos a poner encima de la mesa, porque Hace 30 años, bueno, cuando cogíamos Egin, concretamente las ediciones de Egin de 1983 de febrero, leíamos bastantes noticias de grupos que hoy en día, a día de hoy, siguen siendo conocidos. Por ejemplo, veíamos un titular que decía, esto en una edición, ponía Zarama, punta de la nueva generación del rock en euskera. Bueno, seguramente sería uno de los primeros artículos de Zarama en prensa. Y luego también otro artículo, en este caso, de Barricada, que decía, bueno, incluso, si te parece, te leo el primer párrafo, porque se ve que eran los inicios. Decía, diciembre del 81, el drogas convalece en la residencia sanitaria Virgen del Camino, víctima de una tuberculosis pulmonar. Los días en la cama se hacen lentos y aburridos, así que comienza a surgir en su cabeza, bueno, pues la idea de Barricada. Febrero del 82, el Boni actúa en el Rastro de la Chantrea, un barrio muy rockero de la periferia de Pamplona. La actuación del grupo resulta nefasta, por lo que el Boni pierde los estribos, comienza a tocar la guitarra y el resto del grupo no le puede seguir su speed. Bueno, pues al término del festival mantiene una conversación secreta, eso es lo que pone en el artículo, con el drogas, con el que Barricada, o con lo que Barricada ya no es solo una idea. Bueno, estas son algunas de las noticias que leíamos en Egin, lo dicho, hace ya casi tres décadas. Para aquella época, esto ya era, os la habían puesto ya la etiqueta del rock radical vasco, todavía estaba empezando.
No, todavía no existía. Esto es bastante, bastante interesante y bastante complejo de explicar, ¿no? Porque hay que poner la cabeza en aquella época y es difícil, ¿no? Es difícil entender una época donde el rock prácticamente no existía, y menos en euskera. Había existido un grupo, el Robbie, un grupo estupendo, que había abierto un poco la espita en este sentido, había aparecido el Toys, ¿no? Pero había una nueva generación en la calle que tendía a expresarse de otra manera. Los cantautores habían llegado a saturar un poco lo que era el espacio expresivo. El mismo mensaje del cantautor se había quedado un poco obsoleto. No conectaba con la nueva expresión en la calle, una nueva generación que se asomaba a la crisis, que tenía un tiempo excedente y que había empezado a incorporar a su bagaje cultural expresiones musicales producidas fuera de las fronteras peninsulares y fuera, por supuesto, de Euskal Herria, ¿no? Yo me acuerdo que en la bajera de enfrente, pues, solía estar el cantante de Mogollón, uno de los primeros grupos así de la nueva, de lo que fue el Donosti Sound Donostierra, y era una efervescencia general la que se estaba viviendo en toda aquella época, ¿no? Una nueva generación que sí tenía referentes más rockeros, ¿no? Habíamos oído a AC/DC, nos gustaba Bowie, habíamos incorporado a nuestro repertorio Lou Reed, y entonces, claro, esa nueva forma de expresión empezaba a tener también una trascendencia en la misma calle, y no solo en la misma calle, sino que se iban juntando gente que sin saber tocar empezaban a ahorrar para comprar una guitarra, a ver cómo conseguían dinero para una batería, y poco a poco iban formando los primeros núcleos, ¿no? Y curiosamente, dentro de esos primeros núcleos había grupos como Zarama, que además de introducir una nueva onda, ¿no?, que procedía de la revolución punk londinense, ¿no?, incorporaban un novedoso euskera, una nueva forma de expresar el propio euskera, con lo cual creaba una tensión muy, muy importante en aquel momento. Era una nueva generación que intentaba expresarse por otros medios, chocaba con una anterior generación que se había enquistado en lo que era el tema del cantautor, y por otro lado había una nueva expresividad no solo en castellano sino también en euskera.
Precisamente en el artículo de Zarama podemos leer, decía: parte del público estaba desengañado del rock en euskera, no daba la talla de lo que sucedía en la calle, no tenía un nivel actual, pero cuando vieron salir a Zarama sobre un escenario la opinión cambió. Eso es lo que escribí aquí, no sé quién es el autor de este artículo. Sí, sobre Zarama
hay un hito en todo lo que es el paleo rock radical vasco, ¿no?, que son las jornadas antinucleares contra Lemoniz, que es el primer lugar donde aparecen grupos como Zarama. Un grupo como Zarama que, claro, o sea, en lo que era todavía una cultura de los años 70, que había empezado a incorporar los elementos de los nuevos movimientos sociales y tal, pero que todavía estaba muy atada a los folk, muy atada a posiciones izquierdistas muy vanguardistas, ¿no? La introducción de estos nuevos elementos era discrepante. Es más, hubo un conato de enfrentamiento entre los servicios de seguridad de los antinucleares de aquella época con las nuevas bandas de jovencitos punk que se acercaban a ver a ese grupo que era Zarama y que aportaba algo diferente, ¿no? Incluso hubo un debate muy fuerte. Eran los preludios de una nueva generación que empezaba a expresarse de otra manera, ¿no?
Y fue una generación que marcó mucho, por cierto, porque a día de hoy eso también tiene su, bueno, su lado, su cara y su cruz. A día de hoy siguen marcando mucho todos estos grupos, todo lo que ocurrió y toda la movida musical de Euskal Herria, de lo que después denominaron, algunos denominaron como rock radical vasco, sigue marcando a día de hoy bastante.
Sí, sigue marcando, pero yo creo que estamos en una segunda época, ¿no? En una primera época era más que nada la forma de expresiva radical que se utilizaba, ¿no? El intentar expresarse de cualquier manera sin tan siquiera casi saber tocar, ¿no? Lo que pasa es que estos grupos luego aprenden a tocar, evidentemente, y aprenden incluso a componer, incluso tienen algunas joyas dentro de lo que es la composición, ¿no?, del rock, ¿no? Pero ahora estamos en un momento muy distinto. Ahora las bandas saben tocar, y saben tocar muy bien. Igual todavía no tienen un estilo que era lo que definía aquella época, un estilo más compacto, ¿no?, más compacto de generación, ¿no? Pero yo creo que la expresividad que tienen ahora es muy interesante y que va a dar mucho de sí también.
Y por cierto, si estamos hablando de rock radical vasco, de Zarama, de Barricada, bueno, teníamos que hablar de la movida que había en la calle, sobre todo del movimiento juvenil, que empezaba a tener sus propias reivindicaciones. En este caso, leíamos también febrero del 83 en Egin una noticia: unos 200 jóvenes se manifestaron reivindicando locales. Bueno, el titular decía: los jóvenes reclaman el derecho a la autogestión frente al control de las instituciones. No sé si esto sería, antes hablabas del inicio del rock en Euskal Herria, del rock en euskera también comentábamos, esto tal vez era el inicio, en el 83 se puede decir que era el inicio del movimiento de ocupación, de los gasteches.
Como he comentado, es una nueva generación la que sale a la palestra en todos los aspectos, ¿no?, de la contestación y de la reivindicación y del planteamiento vital, ¿no? Es una generación más rockera, como hemos comentado. Es una generación que vive como joven la represión de una manera muy concreta, y es una generación que necesita espacios para poder expresarse, sobre todo porque también hay mucho tiempo excedente. El 50% de la gente joven está en paro, hay una crisis brutal en aquel momento, Y claro, la gente pues necesita espacios pues para poder estar y para poder desarrollar su creatividad, porque encima hay que tener en cuenta que en aquel momento las instituciones no ponían absolutamente un duro por este tipo de cuestiones. Ahora no es que pongan demasiado tampoco, pero por lo menos en algunos sitios reconocen este tipo de expresiones, ¿no? En aquel momento era impensable que reconocieran este tipo de expresiones. No es que no hubiera habido ocupaciones ni proyectos de gastetes previos, porque ya cuando en la transición en el año 77, que yo era un crío, ocupamos los locales de la OGE, o sea, y no solo en Donostia, sino en muchos puntos de la geografía vasca se ocuparon, ¿no? Pues precisamente para reivindicar estos espacios juveniles. Estamos, de todas formas, sí, en el preludio, lo que luego será el boom de los gasteches y el desarrollo de lo que luego será el movimiento antimilitarista también.
Eso es, el momento antimilitarista, que precisamente, no sé si el mismo día que leíamos esta noticia, no tengo aquí, he sacado, he imprimido la página, pero no me sale exactamente qué día de febrero era, bueno, da lo mismo. La cuestión es que en un día de febrero del 83 en Egin leíamos también una noticia, hablando de antimilitarismo, los antimilitaristas se concentrarán ante el Ayuntamiento de Gasteiz, no sé qué objetivo, no sé en qué punto estaba en este momento en el antimilitarismo, claro. No sé si, porque a día de hoy conocemos, personalmente yo me libré por un año de ir a la mili, de tener que tomar una decisión, pero el momento de insumisión es muy conocido y tuvo mucha fuerza en Euskal Herria, en esta época todavía no estaba en esos parámetros, ¿no?, la reivindicación.
No, la cosa era más compleja, pero empezaba a coger fuerza también el movimiento antimilitarista. Date cuenta que las primeras expresiones antimilitaristas no es que no hubiera antes, ya había habido objetores procedentes sobre todo de sectores cristianos y tal que se habían negado a incorporarse a la mili. Eso era, había sido una realidad, gente muy concreta y procedente de estos sectores. Pero ya en el año, perdón, ya en el año 79 se crean unas pequeñas asambleas antimilitaristas, ¿no?, que son el embrión de una nueva forma de interpretar la relación con el ejército, ¿no? Date cuenta que todavía en aquella época las vanguardias estaban muy influenciadas por lo que era un corte de revolución, de toma de armas para hacer la transformación del mundo, ¿no? Pues derivados del guevarismo, derivados de las prácticas armadas de todos los años 60, 70, etcétera, etcétera. Y este tipo de expresiones, pues eran, no es que no se hubieran dado en la historia, se habían dado cantidad de expresiones de este tipo, pero aquí eran hasta cierto punto novedosas, ¿no? Entonces tenemos que en ese periodo se gestan estos primeros grupitos y la primera contestación que se empieza a producir es a la escalada que se da en Europa de la crisis de los misiles, ¿no? Una crisis que de repente nos damos cuenta que el mundo está al borde del colapso. Estamos hablando del año 81, en el preludio de todo esto. Ya en ese año, con ese tipo de grupos que empiezan a establecerse, se empieza a realizar la primera crítica de lo que es la mili, el militarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos encontramos con que son los preludios a lo que luego será la objeción colectiva. En concreto, este tipo de acciones se hacían en contra de las tallas de los mozos para ir a la mili. La gente, en cantidad de pueblos, el peso donde se pesaba a los jóvenes iba a un río directamente, ¿no? En otros sitios pues se apedreaba el ayuntamiento, en otros sitios se ocupaba el salón de plenos. Entonces eran las primeras acciones un poco no muy organizadas, pero que empezaban ya a coordinarse de alguna manera y que empezaban a darse en todos los sitios. En este caso nos hablaba de Gasteiz, pero lo mismo sucedía en Donostia, lo mismo sucedía en Bilbo, etcétera, etcétera.
Sí, creo que concretamente le pedían al ayuntamiento o a las concejales de Gasteiz algo relacionado con el tema de las tallas, que no colaborasen
con el ejército.
Eso, y para eso hacían una concentración.
Esto es el preludio, lo que luego será la primera parte, antes de la insumisión, que será el movimiento por la objeción colectiva, antes de que existiera incluso de ley de objeción de conciencia.
Bueno, este es un tema que seguro más adelante, durante el transcurso del 83, que vamos a ir, en este curso vamos a ir comentando las noticias que vemos en el 83 o en próximas ediciones de Atzo Bertan, lo iremos comentando y lo iremos, bueno, lo iremos tocando desde diversos puntos de vista, si te parece.
Es una constante hasta prácticamente 10 años.
Eso es. Pues lo comentaremos, seguiremos andando en este y otros temas. Yacue, mi esker, y hasta el próximo lunes.
Por favor.